Alguien por algún motivo especial de salud o de viaje se quedó. Alguien quedó fuera de la alineación del equipo que va a jugar el campeonato. Alguien quedó fuera de una audición para cantar en un concierto especial. La sensación es muy negativa.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, queridos amigos del programa Misión 66. Soy David Silva. Tal vez te has preguntado en alguna oportunidad, ¿existirá alguien más grande que Jesús? ¿Te has formulado esa pregunta, Kimberly?
La verdad es que no creo. Saludos, amigos. Encuentro difícil que exista esa persona o cosa más grande que Jesús, pero eso no elimina la posibilidad de que otros se lo hayan preguntado.
En línea general, y como abre boca, me luce bastante pertinente para empezar nuestro recorrido de hoy.
Estoy de acuerdo. Hoy vamos a seguir en el camino de Hebreos, hablando del capítulo 3.
Y desde ya te decimos, no lo dudes, Jesús es superior al más grande. Y este es nuestro tema. En el pasado Moisés habló, pero ¿escuchó a alguien?
¿Sabías que hay gente que oye, pero no escucha?
Espero no ser una de esas. En esta época de la gracia, la palabra de Dios se tiene que oír diariamente con un corazón dispuesto a obedecer. Hay muchos que ya conocen esto, pero es tan elemental que siempre se corre el riesgo de obviarlo. Por eso pido, por favor, unos minutitos de su atención.
Estamos seguros que serán para ti una gran inversión.
Johnny ya está aquí con nosotros, así que dejemos que él comience con nuestro tema recorrido y lo comprobarás. Adelante, Johnny.
Gracias, David. Saludos, Kimberly, y para ti, amigo que me escuchas. Como ya hemos observado, el libro de Hebreos, esa carta enviada a los cristianos judíos de los tiempos del Nuevo Testamento, habla y sigue hablándonos sobre la necesidad de que el pueblo de Dios permanezca firme en la fe, refiriéndose a esos cristianos judíos que recibieron a Cristo pero que tienen miedo de la persecución y están pensando en la posibilidad de volver atrás.
Cualquier parecido con la realidad de hoy es pura coincidencia.
Válido, estimado David. Y es por eso que, para evitar aquella deserción, la carta a los Hebreos, en gran parte, va a mostrar cómo el nuevo pacto es superior al antiguo. Y después de demostrar cómo Jesús es superior a los ángeles, también ahora en el capítulo 3, refuerza esa verdad tratando el siguiente asunto. Jesús es superior al más grande de todo el Antiguo Testamento, que es Moisés. El texto de la Reina Valera Contemporánea trae las palabras de las Escrituras de la siguiente manera.
Por lo tanto, hermanos santos, que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es fiel al que lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés, así como al que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma.
Porque toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que se iba a decir. Cristo, en cambio, como hijo, es fiel sobre su casa, que somos nosotros, si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza.
Tal como podemos observar en ese texto, el autor de Hebreos va a enseñar una figura a través de una comparación relacionada a la idea de una casa en la que Jesús es muy superior a Moisés. ¿Por qué esa comparación es tan importante? Porque el gran paradigma del Antiguo Testamento, el gran paradigma del pueblo hebreo, del pueblo judío, era exactamente Moisés, aquel que había recibido las tablas de la ley y que era la persona vinculada con el pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí. Sin embargo, ahora el autor de Hebreos presenta la realidad clara de que Jesucristo, el Hijo, es superior a Moisés y va mucho más allá.
¿Cómo se puede percibir eso claramente, Johnny?
Bueno, David, Moisés, por ejemplo, es visto en la Biblia como un profeta. pero Jesús es el mayor de los profetas. Moisés honró a Dios como siervo, pero Jesús es aquel que es honrado como Hijo de Dios. Aquí mismo el propio texto dice, como hijo al frente de la casa de Dios. Esa metáfora muestra la relación diferente entre Moisés y Jesús. Moisés fue apenas el que sacó al pueblo del cautiverio de Egipto, pero es Jesús quien quitaría o sacaría al pueblo del cautiverio del pecado.
Una condición mucho más seria, sin duda alguna.
Así es. Moisés fue el vínculo de Dios para que la ley llegase, pero fue Cristo quien cumplió la ley. Moisés recibió la ley de los ángeles, pero Cristo recibió incluso adoración de los ángeles. Moisés era un pecador. Jesús nunca pecó. Moisés murió y fue sepultado por el propio Dios, pero Jesús murió y resucitó de los muertos. Moisés tenía un ministerio dado por Dios que traía solo la condenación del pecado. Por tanto, no era posible que la ley trajera cualquier tipo de salvación.
Esa sería la función y ministerio de la cruz, ¿no es cierto?
Muy cierto. Es por la muerte de Cristo en la cruz que es posible recibir la justificación que viene de parte de Dios y con ella la salvación eterna. La gloria que se manifestó sobre Moisés es una gloria que desaparecería, pero la gloria de Cristo Jesús es una gloria eterna. Por eso la comparación se hace necesaria aquí en el texto de Hebreos, mostrando la gran superioridad de Cristo sobre el ministerio mosaico.
La finalidad entonces para aquellos cristianos era...
Bueno, la finalidad de esa comparación era enseñarles a aquellos cristianos que estaban un poco asustados y preocupados por la persecución, por las dificultades, que de hecho no era posible retroceder si llegaban a comprender la realidad de quién era Cristo. Aquí la cuestión fundamental es saber de quién estamos hablando. ¿Quién es ese Jesucristo? Él no es apenas un profeta más. Él es el propio Dios, superior a los ángeles. Él recibe adoración de los ángeles. Él es superior a Moisés. Él trae la salvación. Cristo no es apenas uno más. Ante tal situación, ante tal realidad, como ya vimos en el capítulo anterior y también aquí, en el capítulo 3, hay una advertencia. Esa advertencia es contra la incredulidad que puede surgir en el corazón de las personas cuando Dios manifiesta su voluntad, su revelación. Así que el autor de Hebreos va a citar una especie de explicación del Salmo 95, que va del versículo 7 al 11, y menciona a partir del 7 lo siguiente: «Si hoy escuchan ustedes mi voz», atribuyendo eso al Espíritu Santo en el principio del versículo.
Por eso, como dice el Espíritu Santo, «Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como lo hicieron en el desierto, en el día de la tentación, cuando me provocaron». Allí los antepasados de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba, aun cuando durante 40 años habían visto mis obras. Por eso me disgusté con ellos y dije, su corazón siempre divaga, no han reconocido mis caminos. Hebreos 3, 7 al 10.
Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. El autor de Hebreos menciona el problema de la dureza del corazón del pueblo en los tiempos de Moisés, en el desierto, y menciona también la situación referente a la época del Salmo también. Y entonces, a partir de ahí, hará una aplicación para la época de los propios receptores de la carta de los destinatarios de esta carta, de Hebreos. Y él deja bastante claro, mira, cuidado, Dios quedó airado por la dureza del corazón de aquellos que en el pasado no reconocieron sus caminos, que no pudieron observar lo que Dios estaba haciendo por tener el corazón endurecido.
Eso pondría nervioso a cualquiera. ¡Un castigo! ¿Y en qué consistió ese castigo?
Creo que en lugar de llamarlo castigo, debemos verlo mejor como una consecuencia, pues provocaron la manifestación de la ira de Dios que les traería la pérdida de aquello que era importante. Y aquí viene la expresión clara que va a ser tratada con detalles en el capítulo 4, el descanso de Dios. Ante tal realidad, expresada muy claramente en el texto, entonces, pronuncia una exhortación severa que dirige directamente en aquellos tiempos a los cristianos hebreos en el Nuevo Testamento. Cuidado, hermanos, dice el texto de la Reina Valera Contemporánea.
De que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12.
Y en el lugar de eso se dice... Más bien anímense unos a otros día tras día, mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Esto está en Hebreos capítulo 3, versículo 13.
Aquí es muy importante que destaquemos la realidad de ese tiempo que se describe como hoy. El libro de Hebreos va a hablar de eso varias veces. Es decir, ahora es el momento de tomar una decisión. La misma especie de dificultad del pasado se manifiesta ante nosotros. Hoy no ha sido tan diferente como parece. Y el problema es el engaño del pecado. El pecado lleva a la persona a apartarse de Dios, a transgredir la voluntad de Dios de una manera sobria, de una manera consciente. Hay un proceso de engaño, de autoengaño, que es muy complicado, muy peligroso.
Lo que les faltaba, Johnny, un autoengaño. Parece como si estuviera poniendo el dedo en la herida.
Es lo que parece, David. Así que les dice que tengan cuidado porque podían estarse engañando ellos mismos, porque no estaban entendiendo la realidad en la que estaban.
Nosotros hemos llegado a participar de Cristo siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como ya se ha dicho, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como cuando me provocaron. Hebreos 3:14-15.
Así que no lo hagas. ¿Quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? El texto sigue diciéndolo.
¿Y con quiénes estuvo él, disgustado durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto? ¿Y a quiénes les juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad.
El libro de Hebreos nos va a mostrar que el proceso vinculado a la salvación es comprendido aquí como un proceso. Eso significa que el enfoque no es solamente la entrada en la salvación, sino la continuidad. Se trata de la salvación vista más como camino que como una simple puerta de entrada. Entonces, ante tal realidad, él va a decir, «Mira, en el pasado aquellos que fueron liberados de Egipto fueron objeto de la ira de Dios por 40 años».
Fueron aquellos que, aun habiendo salido de Egipto, terminaron muriendo en el desierto, y por lo tanto, no entraron en el descanso de Dios. Ellos fueron desobedientes, por eso no pudieron entrar, porque demostraron su incredulidad.
Ahora bien, esa comparación es importante porque es una advertencia seria, y de esa manera les enseñaba a esos cristianos hebreos que si vuelven atrás, si ellos abiertamente rechazan ese compromiso con Cristo, no tendrán ninguna garantía de que entrarán en el descanso de Dios. La advertencia es seria, y para mostrar cómo es seria, el autor insiste en dejar bastante claro quién es Cristo, quién es la persona de Cristo, y especialmente aquí con una comparación con el gran líder Moisés, que era apenas siervo en la casa de Dios, en comparación con Cristo, que es Hijo de Dios. La finalidad es mostrar con bastante claridad que no se puede tomar una decisión sin afrontar esta gran realidad. Así que la gran lección que encontramos aquí en este capítulo 3 es, no lo dudes, Jesús es superior a aquel que es el más grande. Nuestra expectativa es que también aprendas con bastante claridad la superioridad absoluta de la persona de Cristo para la vida de todos aquellos que conocen y que necesitan profundizar en la palabra de Dios.
¿Qué piensas del tema de hoy? ¿Tienes preguntas? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y dinos lo que piensas. También puedes solicitar el libro Misión Nuevo Testamento. Es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Ahora llegamos a las preguntas y nuestra intención no es ponerte en un aprieto. Lo que deseamos es que te familiarices con lo que dice la Biblia en asuntos importantes para tu vida. Y ahora, comencemos con las preguntas. Nos escribe Sandro desde Panamá y dice, en Hebreos capítulo 3, se menciona a Jesús como apóstol. ¿Cómo es eso? Johnny, ¿podrías explicarlo? Los apóstoles eran parte del equipo de Jesús, pero aquí el autor de esta carta a los Hebreos pone a Jesús como apóstol.
Así es. Gracias, Sandro, por tu pregunta. Y justo en el primer versículo vamos a encontrar esa frase aparentemente extraña.
Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos.
Y aquí es importante observar que la palabra apóstol, que viene del verbo apóstelo del griego, significa enviado. Significa alguien que fue enviado con una misión especial. Así que, en realidad, cuando el texto dice aquí que Jesús es apóstol, es como aquel que es enviado y comisionado por Dios para la misión que le fue designada, comisionado por el Padre.
Esto es muy importante porque de esta manera se aclara y se entiende mejor el significado de esa palabra.
Pero también es importante que tú prestes atención a esto porque a veces un determinado término en la Biblia tiene significado diferente cuando se encuentra en otro texto, en otra cita. Así tenemos que, por ejemplo, incluso Bernabé siendo llamado apóstol allá en Hechos 14, es en el sentido de un misionero enviado, no en el sentido de los 12 apóstoles de Jesús, los 12 que eran, por así decirlo, testigos del ministerio de Cristo y de su resurrección, los que fueron comisionados especialmente para una tarea. No tenemos a nadie igual en esa posición después de que ellos se marcharan a la gloria, a la eternidad. Nadie tiene esa autoridad apostólica de la misma manera. Aquí Jesús es mencionado así, pero con un significado diferente. Es importante prestar atención a esta notable distinción.
Si no fuera así, en poco tiempo tendríamos nuevos apóstoles escribiendo una nueva carta del Nuevo Testamento, una nueva inspiración, y se confunde todo, ¿no es cierto?
Cierto. Ya ves cómo se complica la cosa. Ya hubo gente que lo hizo recientemente y esas inspiraciones no son autorizadas por Dios ni por las Escrituras.
Y aunque deseemos ver el asunto con algo de jocosidad, es bastante serio. Y complicados están los versículos 5 y 6, que hablan sobre la casa de Dios. Después habla del Hijo en su casa, y después dice que la casa somos nosotros. Aquí se ha mezclado la cosa. ¿Cómo es que la casa somos nosotros? ¿Qué quiere decir el texto con todo eso?
Vamos a hacer una teología inmobiliaria aquí con tantas casas por todas partes. ¿Qué pasa aquí? Mira, en el Antiguo Testamento existe una idea importante que es la casa de Dios. ¿De dónde nos basamos para tal afirmación? La idea la tomamos del Antiguo Testamento en el uso del concepto del tabernáculo, y esto debido a que Dios dejó de vivir con el hombre, se apartó a causa del pecado.
Tengo entendido que cuando Dios mandó edificar el tabernáculo y después el templo, la Biblia dice que Él se manifestaba algunas veces, que Él manifestó su gloria de manera muy clara en el tabernáculo o en el templo.
Así es. Y esa manifestación divina era muy esporádica. Dios aparecía, por así decirlo, de vez en cuando. Pero Dios ciertamente ya no habitaba con los hombres. Con la venida de Cristo, entonces la cosa dio un nuevo giro especialmente importante porque Cristo tabernaculizó entre nosotros. Dios levantó su tabernáculo con nosotros. Él vino a vivir con nosotros. Y ahora la habitación de Dios ya no es un lugar, ya no es un templo, sino que somos nosotros. Por eso el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento es llamado casa de Dios. La gran obra construida por Dios en la historia fue exactamente su pueblo. Moisés fue el constructor de una casa, en ese sentido, pero el Hijo es quien realmente es honrado en esa casa. Por eso el texto, de manera muy clara, dice que la casa somos nosotros. Por eso gran parte de los cristianos hoy en día quizás necesiten afinar su comprensión de que lo importante no son las paredes de la iglesia, lo importante no es el templo. Dios no está tan preocupado con el hormigón, con los ladrillos, sino en habitar en el corazón de las personas por el Espíritu Santo. La gran verdad es que la casa de Dios somos nosotros, pueblo de Dios. Aquel que ha creído en Jesús es en quien Dios habita por medio de su Espíritu.
La palabra casa recuerda a familia. Familia recuerda aquel valor humano de compañerismo. Y en el versículo 13 encontramos la palabra «anímense unos a otros día tras día, mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie». Pero en algunas palabras aparece el término exhortar. Entonces, ¿hay que animar? ¿Hay que exhortar? ¿Hay que regañar? ¿Cómo queda esa relación?
Mira, esa pregunta es importante. Solo el que presta bastante atención a la Biblia va a notar esa realidad. La Reina Valera contemporánea traduce el término por animar. ¿Cuál es la razón? Ese término que aparece aquí tiene que ver con el verbo griego que se conoce como parakaleo, que literalmente significa llamar al lado. La persona se pone al lado de la otra para ofrecer algún tipo de auxilio. Así que, por ejemplo, el propio Espíritu Santo, que sabemos que es llamado Consolador, y en algunos lugares se afirma, por ejemplo, que Jesús es nuestro abogado, es decir, alguien que está al lado para ayudar. Así que esa palabra tiene significados diferentes en un lugar y en otro. A veces, cuando alguien se pone al lado para ayudar a otro, necesita regañar a esa persona. Entonces tienes una exhortación. A veces la idea es de consolar, a veces es la de defender y ser abogado. Así que por eso el significado es diferente. De alguna manera, el Espíritu Santo a nuestro lado es como si fuese un entrenador. Es algo interesante.
¿Un Diego Simeone o un Vicente del Bosque o Juan López Fontana?
A lo mejor. Siempre buscamos la comparación futbolera, pero la idea más probable es la de animar más que exhortar. Porque el animar aquí es importante porque la persona está desanimada y pensando en volver atrás. Y cuando la persona está en esa situación, entonces esa expresión animar tiene sentido. Fortaleces al otro para que no sea engañado por el pecado, más que regañarle. El sentido en ese contexto está más afinado de acuerdo con la Reina Valera contemporánea.
Entonces podemos decir que cuando la persona cae en el engaño del pecado, su primera reacción es volver atrás, comienza a alejarse del grupo. ¿Cómo entonces puede librarse de ese engaño del pecado? ¿Con la exhortación o con oración y ayuno?
Mira, el texto nos da una gran pista. A veces pensamos que el problema del pecado es una cuestión que hay que tratar místicamente. Es importante que la persona ore, porque eso enseña su dependencia en cuanto a Dios. El ayuno también tiene su lugar, pero el enfoque es mucho más interesante aquí. Se trata de animarse los unos a los otros, es decir, a través de una palabra de ánimo y de fuerza, o aún de reprensión. Eso es lo que me ayudará a no ser engañado por el pecado. Así que la mejor persona para ayudarte a no ser engañado por el pecado es tu hermano que revela la verdad y da una palabra de fuerza. Es en esa relación recíproca de convivencia que conseguimos la gran victoria, algo muy valioso.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Este fue otro recorrido impresionante. Esta vez la aventura nos llevó a través de Hebreos capítulo 3. Abordamos el tema que, sin duda, Jesús es superior al más grande. Ahora, Johnny, ¿cómo podemos aplicar lo aprendido a nuestro recorrido de la vida?
Mi amigo, la gran aplicación para nuestra vida está en lo siguiente. Atención, existe el peligro de quedarse fuera de una situación especial. Por ejemplo, alguien por algún motivo especial de salud o de viaje se quedó fuera de su graduación. Alguien quedó fuera de la alineación del equipo que va a jugar el campeonato. Alguien quedó fuera de una audición para cantar en un concierto especial. La sensación es muy negativa. El texto de Hebreos señala exactamente esa realidad. Si la persona no entiende quién es Cristo, si la persona, después de iniciar un acercamiento a Cristo, decide darle la espalda a Él, no permitiendo que la salvación se procese en su vida, se corre el riesgo de sufrir el peligro de quedarse fuera en esta gran salvación que Cristo nos dio. Y tanto es así que Cristo muestra con claridad que algunas personas en el pasado, aun habiendo salido de Egipto, no entraron en el descanso de Dios. Esta palabra es para ti, mi amigo, que nos acompañas en Misión 66, exactamente para que evalúes tu vida en el tiempo que se llama hoy. ¿De verdad estás adentro? ¿O corres el riesgo o el peligro de quedarte afuera? Que eso jamás ocurra en tu vida.
Si todavía tienes dudas y sientes que te estás quedando afuera, comunícate con nosotros hoy mismo. Escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Recuerda solicitar el libro Misión Nuevo Testamento. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llegó a ti por cortesía de esta estación.